Pues bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a One on One. Yo soy Rodrigo Huerta y en el episodio de hoy tuvimos a dos súper invitadas que nos hablaron de diseño de producción, de cómo debería funcionar la industria y de muchas cosas que son bien importantes. Les invito a que se queden en este nuevo episodio de One on One en diseño de producción. Pues hola a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de One on One. Hoy tenemos a dos super invitadas que van a conocer en un momento, que son Andrea y Perla, que nos van a hablar un poco de diseño de producción. Pero antes de que nos cuenten bien de su carrera, de toda su trayectoria, vamos a hacer nuestra dinámica de icebreaker. En esta primera imagen tenemos unas manos sosteniendo lo que parece ser un huevo como de cronómetro, como de cocina. ¿Tienen alguna... ¿Algún qué?
¿Tú? No.
Okay, no tengo ni idea. Vamos a brincar la primera. La segunda, vemos un carro en primer plano con un cielo como muy lluvioso. Pero es que hay como una pirámide, como una tierra.
Es una montaña de tierra, de arena. Sí.
Sí puede ser una pirámide, ¿no? No.
Falsa.
Sigo sin tener idea.
¿Dónde? Ok, vamos al tercer cuadro.
Chis.
Ah, vemos a esta actriz muy famosa que es este... No me acuerdo, pero él salió en The Help. Y...
¿Cómo se llama?
Y está arrastrando un poquito como de mantenimiento.
No ¿Tú sabemos. Ya sabes cuál es?
Yo sí sé cuál es.
Pero ya lo hiciste.
Tú ya sabías cuál era.
Sí, yo ya sabía cuál era porque los escogemos para especialmente para ella. O pero para cada invitado. Pero cuando me salió...
¿No era la Shape of Water?
Podemos intentarlo.
A ver,
parece
yo no la vi.
The Shape of Water. ¿Sí es? En el tercer la cuarta imagen, ya vemos a los actores que son estos como policías.
Creo que eso tampoco lo había reconocido.
Sí, creo que yo tampoco, ¿eh? Entonces, en la quinta ya vemos a nuestra actriz principal con la amiga. Y en la sexta, pues ya vemos claramente al
personaje.
En su set hermoso.
Yo ni ahí hubiera atinado. No la vi.
Y si quieren, empecemos como platicándonos y a la audiencia un poco de su trayectoria, de cómo llegaron como al diseño de producción, cómo le han hecho.
Estudiamos diseño industrial las dos en la UNAM y yo me seguía, o sea, hice mis prácticas profesionales y entré al mundo del diseño de interiores y de mobiliario. Hice ahí prácticas profesionales, me quedé en un despacho varios años y pensé que esa era mi vida, o sea, como que yo estaba muy contenta. Pasé a ese despacho, de ahí pasé a otro despacho y luego como que el rollo de las oficinas y del mundo godín, aunque era cool, pero era mundo godín al final, ya no me estaba haciendo tan feliz y un amigo, un muy buen amigo director de cine me invitó, ya había hecho ejercicios con el CCC paralelamente cuando varios amigos entraron, había tenido contacto con ir a sus filmaciones de cortos, pero como muy de juego, muy sin tener realmente la conciencia de lo que estaba haciendo, solo iba como a convivir con mis amigos. Y ya varios años después este amigo me invitó a hacer un par de videos, yo ya estaba como en crisis existencial, no sabía qué hacer de mi vida. Y me dijo, pues ya lo has hecho, lo haces bien, vente. Hicimos un par de videoclips. Yo quería trabajar en ese entonces ya en un café, así de mandarlo todo al diablo, trabajar un año en un café. Y me dijo, no, ¿cómo que vas a ir a trabajar en un café? Me invitó a hacer videoclips y me metió. O sea, fue como muy fluido, muy orgánico. Empezó a salir otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y yo estaba ahí desempeñando la labor como... ya con mucha más conciencia y como con la seguridad plena de saber que podía hacer lo que me pedían, ¿no? Como que me di cuenta que estaba muy preparada para como que esta trayectoria del diseño de interiores, del diseño industrial, tenía muchos elementos y mucha preparación para poder resolver. Y ya, me quedé ahí, ya llevo varios años en esto. He trabajado como en distintos nichos de la dirección de arte, no me he encasillado a nada, creo que a la fecha sigo explorando ahora con Andrea. Pero bueno, en general es un oficio súper bonito, me encanta, es muy retador y pues justo, tiene altibajos, también tiene partes que luego son difíciles y en esos puntos difíciles, en un punto de quiebre importante, yo coincidía con Andrea como de la vida y sabíamos de pronto que hacíamos lo mismo y era como, hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y nunca hacíamos nada, nunca coincidíamos y en este punto de quiebre de replantearnos varias cosas, justo se me apareció y e hicimos un par de proyectos juntas y empezamos Boca del Tigre, que bueno, luego les podemos platicar un poquito más de qué es.
Sí, claro. Andrea.
Pues creo que fue un poco similar mi proceso como el de Perla, o sea, tal cual estudiamos juntos, bueno, no, estudiamos en el CIDI las dos. Yo varios años antes, un par de años antes que Perla. Pero bueno, yo terminando la carrera, mi primer trabajo fue con un escenógrafo bastante reconocido, con Felipe Fernández del Paso, que ganó el Oscar por la película de Frida. Yo entré después de eso y no sabía ni quién era. O sea, cuando a mí me ofrecieron ese trabajo, yo no sabía para quién estaba trabajando, ni sabía que existía diseño y producción. De hecho, yo entré a hacer renders, cosa que no he vuelto a hacer en mi vida, ya no sé hacer un render, pero empecé a hacer renders para una obra de teatro de Felipe, bueno, que él estaba haciendo la escenografía. Y después me quedé como su asistente, yo creo que estuve como un año trabajando como asistente, éramos dos asistentes de Felipe y eventualmente pues ya tomé otro camino, me fui por otro lado, justo como que hice algún trabajo de... pues no como tal de dirección de arte, pero pues ayudándole a la que en ese entonces era asistente Felipe, a Mónica Vidó, que se ha vuelto como un gran ejemplo para mí de alguien que la ha hecho increíble en el mundo de dirección de arte. Y trabajé con ella un comercial o dos comerciales, haciendo visualizaciones primero y luego consiguiendo props, ¿no? Yendo a bodegas y consiguiendo props. Y ya después de eso mi vida dio muchos giros, pero justo como que por amigos, mi hermana, conocidas, etcétera, de pronto empecé a trabajar en proyectos haciendo dirección de arte sin saber que eso era dirección de arte del todo. Y empecé a trabajar ahí. La verdad es que tuve mucha suerte porque, pues sí, empecé... bueno, no sé si suerte o no, pero empecé y todo fue muy... pues como que iba fluyendo y yo hacía todo, o sea, yo hacía de swing, de prop master, de directo, uh-huh. O sea, todo, ¿no? Yo cargaba las cosas, lo movía y luego era como, bueno, y necesito que alguien me ayude a cargar esto porque no puedo, entonces contrataba amigos, amigas para hacerlo y luego pues ya poco a poco me fui metiendo cada vez más en proyectos más grandes y descubrí todo el mundo que hay alrededor, ¿no? Pero pues en principio fueron más bien proyectos chiquitos donde se resolvía todo. Y justo se volvió como un trabajo paralelo, o sea, como que iba haciendo, siempre estuve en la academia y siempre estuve dando clases, pero paralelamente pues hacía proyectos, o sea, como que justo de lo que había hecho pues me empezaron a buscar, o sea, justo fueron saliendo cosas y pues siempre se dio así, muy natural y tal cual, o sea, ha sido un reto para mí como el equilibrar el trabajo académico y más cuando entré de fijo al TEC con esta vida de dirección de arte, ¿no? Y siempre quise armar un equipo donde pudiera como pues, repartir la chamba y generar como un espacio de trabajo en común. Y ahí me encontré con Perla en su momento de quiebre. Pero bueno, nos encontramos y encontramos, o sea, justo las dos teníamos esta intención de encontrar y de diseñar dinámicas de trabajo diferentes dentro del mundo de dirección de arte. Y entonces, pues... empezamos a trabajar no solo juntas como haciendo dirección de arte, sino generando toda esta idea de lo que queríamos hacer como dentro del gremio, ¿no? Entonces, por eso hicimos Boca del Tigre y desarrollamos todo el concepto juntas.
Cuéntenos un poco a nosotros y a la audiencia sobre Boca del Tigre. ¿Cómo, qué hacen? ¿Qué es? ¿Cómo funciona?
Me conflictó un poco empezar por ahí porque es como... como empezarles a hablar de lo feo del departamento de dirección de arte, pero bueno, pues así las cosas. O sea, como podemos ahondar más adelante a lo largo de la entrevista, pero bueno, en general creo que la industria del cine tiene una parte muy tóxica, ¿no? O sea, hay como muchos, de pronto, abusos o explotaciones, formas de trabajo injustos, es muy vertical, es muy jerárquica, ¿no? Como que se sigue esta tradición de Estados Unidos de que hasta responden como militares de señor, sí señor. O sea, como que de pronto hay cosas que a mí personalmente, por mi forma de ser, siempre me han hecho mucho ruido y por una cosa de ideales y valores, ¿no? Entonces, a mí por ahí todo ese rollo me generaba mucho conflicto desde que entré, pero pues uno lo iba pasando, dejando pasar, y uno llega con muchas ganas. Y como decía Andrea, pues también muchas veces hay muy poco presupuesto, entonces un equipo como debe de ser bien formado, no hay presupuesto para eso, entonces uno termina haciendo 4 labores en un solo turno de más de 12 horas, entonces se vuelve muy desgastante y muy cansado. Así muy general, pues bueno, como después de varios años, pues ya cansa. Y yo estaba buscando replantearme, bueno, estaba pensando en dejar de trabajar de esto, pero pues como muy indecisa, porque al final la esencia de la labor es divina, creo que es un trabajo muy bonito, creo que es muy retador y creo que es muy importante para los medios audiovisuales y es muy poderoso también. Entonces, bueno, yo estaba como a punto de dejar de trabajar de esto y coincidimos en un proyecto que fue muy hermoso porque fue un equipo de puras mujeres donde había pues un presupuesto medianamente decente. O sea, nunca, no creo que en México está difícil que haya dinero, ¿no? O sea, como nunca va a haber dinero, pues, pero había presupuesto para hacer cosas, que de pronto no hay dinero ni para proponer cosas en cuadro, ¿no? Ya no sea como que ganemos bien y que, o sea, como para que se vea algo lindo de calidad de una propuesta, de pronto hasta eso es difícil. Entonces acá sí había pues algo. Y el equipo que armamos fue muy bonito y como que pude volver a reconectar con este gozo de la labor, ¿no? Como de decir, wow, sí me la puedo pasar bien haciendo esto, sí puedo confiar en la gente, sí puedo soltar, sí puedo como hacer un equipo y desenvolverme de otro modo en esta industria. Y entonces para mí fue muy hermoso eso. Y digo, no lo planteamos como, o sea, como que fue muy orgánico también. Poquito tiempo después salió otro proyecto, lo volvimos a armar, volvimos a coincidir con gente linda. Y pues platicando, o sea, como en general de pasillo, es que qué bonito se siente trabajar así, ¿no? Está muy difícil de pronto ya encontrar espacios donde uno se sienta cómodo, no se sienta como amenazado, como a la defensiva. Y pues platicando así tal cual fue como, pues, está padre trabajar, está padre crear como un equipo lindo, y fue como, pues hagámoslo juntas, ¿no? O sea, creo que, bueno, tu parte, ¿cuál es tu parte?
Sí, tal cual, o sea,
versión.
Creo que tal cual fue así, ¿no? Y encontrarnos en este espacio y decir, ok, se puede hacer distinto. Y creo que eso, o sea, sí está esta parte horrible que dice Perla, pero también el lado de construir estos mundos increíbles, ¿no? Y darle vida a las cosas, pues obviamente es súper gratificante, ¿no? Y cada proyecto te va llenando más y te va como sumando un poquito. Entonces, sí, empezamos a hacer, creo que fue en el proyecto de Oye, ¿no? Que ahí dijimos como ya en serio tenemos que volvernos un grupo, que fue el primer proyecto como grande que tuvimos juntas, que fueron 5 días de filmación, algo así. Hicimos unos sets para unos tutoriales sobre wellness y...
Una aplicación. De bienestar.
De J Balvin.
Oye, se llama.
Ajá.
Sí, o sea, como que empezó muy en cuidémonos, ¿no? O sea, necesitamos apoyo, yo estoy como, digamos, frágil, como que estoy un poco incómoda con la situación, me hace falta. Primero era como una cosa, deseamos 2 policías, el bueno y el malo, y a veces tú das la cara y a veces yo la doy, ¿no? O sea, como que empezó muy básico, pero luego era como, pues si vamos a tener un equipo, pues también los vamos a cuidar, ¿no? Y como que empezó a crecer y crecer y de pronto era como, pues es que tiene que ser un proyecto que tenga sentido, o sea, que no somos solo nosotras, es como estar inmersas en un entorno saludable, distinto, más armónico, diverso, tolerante, de cuidado. Entonces, sí, básicamente.
Y justo nos pareció importante hacerlo ya de forma oficial en un momento, porque eso es una cosa, es lo que Perla y yo podíamos hacer con nuestro equipo, con nuestras propias dinámicas, cómo trabajábamos ella y yo y cómo estábamos en el set y lo demás. Pero otra era también pues, lo que le podíamos pedir a producción, a dirección. O sea, como ya no es solo de... Había cosas que eran más allá de nosotras. Entonces nos parecía bien importante decirle a quien nos contratara esto es en lo que creemos y estas son las formas en las que nosotras trabajamos. Si coincides, colaboremos. pero si tu tirada es otra, pues mejor ahí la dejamos, ¿no? Entonces nos parece importante nombrarlo, por eso encontramos el nombre, Vocal Tigre, que tiene ahí toda una historia simbólica bastante bonita, y estamos construyendo un manifiesto, bueno, ya tenemos el manifiesto, estamos construyendo varias cosas como para poder, justo, que no se quede nada más en algo que Perla y yo creemos, sino que sea algo que compartimos y que sea como la carta de presentación para nuestro trabajo.
Y que no es solo acerca de nosotras, sino que es solo como abrir la puerta a un espacio de que... Porque también nada más abres este tema de conversación en la industria y todo el mundo dice, ay, sí, yo también estoy harto, yo también ya, sí. ¿No? O sea, mucha gente ha sufrido abusos, mucha gente ha sufrido mucho tipo de experiencias incómodas. Entonces, está ahí esa necesidad de sentirse protegidos y en un entorno pues un poco más armónico y más lindo. Entonces, digno, tal cual. Entonces, pues un poco la idea del proyecto es abrir estas puertas a que lo hagamos juntos, ¿no? Como que no es ella y yo, eso es como un... ¿Quién más quiere?
Sí, bueno, la primera pregunta que tenemos para ustedes es ¿dónde comienza y dónde termina el diseño de producción?
Ok. Pues justo depende del proyecto y depende también del país donde lo hagas. Pero según yo sé, depende sobre todo del proyecto y de qué tanto las personas que hacen ese proyecto quieren involucrar a todas las áreas, ¿no? A mí me ha tocado proyectos donde desde el principio te involucran y eres parte de una carpeta. O sea, en el guión pocas veces me ha tocado ser parte, la verdad. Pero sí, o sea, en la carpeta y en generar el ambiente y entonces colaboras mucho con foto, colaboras con dirección y vas generando, pues sí, toda esta narrativa paralela, ¿no? No que va entretejiendo todo el discurso de la peli, pero hay de todos. La verdad es que en la mayoría de los proyectos en los que yo he estado ya llegan con una idea clara de qué quieren y hay muchas veces, o sea, haces tu carpeta de dirección de arte y muchas veces hay quienes sí están, tienen esta apertura para recibir propuestas diferentes o hay quienes te buscan nada más para que resuelvas y decores la cocina para el anuncio tal y sin nada más de propuesta. Yo he tenido la fortuna de que los proyectos que he hecho me he involucrado con personas que tienen más esta apertura de quieren que se haga una propuesta y que tienen una intención más allá con la dirección de arte y entonces sí buscan que propongas y que resuelvas de diferentes formas. Y luego, pues sí, en realidad tu trabajo sí termina cuando acaba la filmación y luego es una sorpresa cuando ves en edición y en corrección de color, de pronto ves cosas que dices, wow, ¿a poco se veía tan increíble? O a veces todo lo contrario, dices como, no, pero mi set era hermoso, ¿qué hicieron? O cosas que te tardaste 1000 años en conseguir, pues editaron, cortaron y ya no salió en toma y dices, sí, o sea, es súper desgastante eso, ¿no? Pero
sí, creo que si tal cual acaba, cuando acaba la filmación, sí hay una labor posterior, pero que no es parte del producto, digamos, o sea, ya es como interno del departamento, es una labor fuerte, ¿no? O sea, como el desarmar, guardar, entregar, todo una cosa de inventarios y de protocolos para darle la cara a la producción y cerrar cuentas, etcétera. Es como, son varias semanas, de hecho, de las postproducciones son de las más largas. Pero sí, como de seguirle el hilo a ese producto audiovisual, como que nos cortan, nos cierran la puerta y como dice Andrea, de pronto es como, ¿qué onda, no? O hay veces donde, no es mi caso, pero por eso hablo también en un país, no es que yo tampoco haya trabajado mucho en el extranjero, pero que si tienen, por ejemplo, intervenciones de efectos visuales o animación o lo que sea, tienen un director de arte distinto para la parte de animaciones que jamás tiene contacto con la parte de vida real, digamos. Entonces, pues es como que ahí parece que hay como una falta de continuidad y de, ¿no?, de vinculación. Justo en Estados Unidos está esta figura del diseñador de producción, que en México no suele haber presupuesto para eso. Y allá incluso hay veces que hay un diseñador de producción antes de que haya un director y un fotógrafo. O sea, se hace un guión y el diseñador de producción es el que hace toda la carpeta y todo el material para poder ganar los recursos y vender el proyecto y a partir de ahí ofrecérselo a un director y a un fotógrafo. Entonces, en Estados Unidos sí el diseñador de producción es mucho más importante. Creo que tienen como esta concepción de que sí es quien crea el producto final, quien le da la imagen a tanto visual, tanto al producto, como todo lo que hay alrededor de ello. Acá en México creo que apenas empieza a introducir esta figura del diseñador de producción en grandes producciones, pero en general solo hay director de arte. Entonces eso es lo que hace que solo sea en filmación su labor.
Sí, y es bien complicado luego porque pues es más trabajo para todos incluso, ¿no? O sea, por este afán como de no, o sea, como de no pagar más sueldos, o como que todos los departamentos estén independientes, pues se vuelve esta cosa donde pues se termina incluso encareciendo la producción, porque entonces el editor de, o sea, el creador de los efectos visuales tiene que meter mucha más gente o mucho más trabajo, porque pues no se contempló desde la pre, ¿no? Entonces es una cosa como bien extraña. Pero entrando un poco como cómo funciona el mundo como de aquí dirección de arte, diseño de producción, usualmente con quién están más en contacto o están más en contacto como entre ustedes cuando están trabajando, o cómo funciona cuando entran ya a un proyecto.
Yo quería solo retomar una cosa de la anterior. Dos cositas. O sea, primero algo que dijo que Perla, que me pareció también muy, muy valioso, que aquí no, o sea, justo termina el trabajo de arte o de diseño de producción y eso, y parece que ya desaparece todo. Y creo que es bien importante darnos cuenta que no es cierto, que existe todo eso y todo lo que se produjo para que existieran estos sets hermosos acaban en algún lugar y muchas veces es en la basura. Entonces creo que también sería importante que desde las producciones, desde el principio también se contemple eso, ¿no? Y que sea como, no acaba el trabajo de arte ya que sacaron todas sus cosas del set, acaba hasta que como producción nos aseguremos que esto vaya a un lugar específico y que se reuse o que se generen como formas de también, o sea, dinámicas de trabajo más conscientes. Pero bueno, solo me surgió eso ahorita y lo pensé. Que cuando piensas como en diseño de producción también piensas en toda la imagen, ¿no? Y entonces, como decías, o sea, cuando tú haces una propuesta de arte, pero nunca viste vestuario, nunca viste maquillaje, de pronto pasan cosas como, o sea, no tuviste un lenguaje en común. Y entonces, pues yo me imaginé el set de una persona de cierta edad en su habitación con ciertas características y de pronto llega esta persona y no tiene nada que ver con lo que igual y yo me imaginé, ¿no? Y entonces, en ese sentido, justo cuando hay colaboración entre todos los departamentos, creo que se logran discursos mucho más bonitos, ¿no? Y como, sí. O sea, que sí realmente cuentan.
Sí, colaboración, pero al final esa figura que vincula es el diseñador de producción, que es justo lo que no, normalmente no existe en la industria mexicana. Y es por eso que es esencial, porque es esa figura que entreteje y que vincula a todos los departamentos y que hace que haya una línea y un propósito común con todos estos lenguajes que no son el guión, ¿no? Como que todo el mundo dice, ya está escrito, y está el fotógrafo y el director y el productor y ellos son la...
Sí, se hacen como un equipo, ¿no? O sea, como que de repente...
Pero la tríada divina esta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces creen que esos son la tríada divina y que en ellos recae toda la responsabilidad y toda la parte creativa, pero todos los otros departamentos tienen un montón de información y capacidades bien valiosas para reforzar esos lenguajes que ellos sí deben de dar un eje, pero no tienen el poder absoluto, ¿no? Entonces este diseñador de producción vincula por completo que todas las cabezas de departamento estén en sinergia y estén creando algo. Entonces, por eso sí es bien, pues como que me gustaría ahorita reiterar que pues para las nuevas producciones que sí contemplen que es bien necesario esta figura y que tener un presupuesto para esa figura es bien importante porque les va a aliviar muchas cosas. Va a hacer que sea como un producto bien redondito y bien con un equipo como con sinergia.
Y luego en proyectos estudiantiles nos pasa mucho, creo que a todas y a todos que... O sea, estamos grabando y de repente es como está el personaje y hay una pared en blanco en el fondo, ¿no? Entonces es como no está mal, ¿no? O sea, bueno, pero son una de las cosas que delata mucho que es un proyecto estudiantil, que el espacio no se vea ocupado, que el espacio se vea vacío, que el espacio se vea como muy limpio. Entonces de repente creo que eso es algo que yo he descubierto pues, en la carrera, que es como pues, ponle una planta aunque sea, aunque no lo hayas contemplado, pues sí tenemos que pensar en set, porque como guionista luego estoy escribiendo y así, entonces sí se crea un espacio mental, pero pues no se coloca en la página.
No se construye.
No se construye, claro, no se guión. Entonces está súper interesante. Y entonces hablando ya un poco como de su trabajo entrando a la producción, ¿cuál es la división? ¿Ustedes están muy, muy en contacto con los directores? ¿Están muy, muy en contacto con los fotógrafos? ¿O cómo funciona aquí? ¿Y cómo creen que debería funcionar más bien?
¿Cómo funciona? Es bien distinto a cómo yo creo que debería funcionar. Claro. O sea, creo que sí. Cómo funciona, la verdad es que hay poco. O sea, y por los tiempos también, bueno, yo también tendría que hacer la aclaración de que pues mi experiencia en su mayoría es en comerciales o en videoclips. Entonces también son tiempos mucho más cortos que en una película o en una serie y son dinámicas diferentes. Si hay un vínculo con dirección, generalmente, o sea, los tratos, o sea, depende mucho de quién esté dirigiendo. Y sí, o decir que cambia mucho la dinámica cuando hay una mujer dirigiendo, o cuando hay una mujer fotógrafa, como que sí hay mucha más apertura a escuchar a las otras voces y a construir algo en común, tanto en la pre como durante el rodaje. Pero bueno, también hay hombres que lo hacen bien. Pero depende mucho, o sea, pero sí, la dinámica un poco es entender el guión, entender la narrativa, desde las carpetas que nos llegan, pues ya hay ciertos requerimientos desde dirección, ¿no? O sea, ya hay ciertas líneas desde dirección. Y mucho es ir y venir de propuestas y de referencias, ¿no? De, ok, tú me estás diciendo esto, yo lo interpreto así y yo lo puedo llevar a la vida real como de esta forma, ¿no? Y entonces ir encontrando eso. Y ahí también es mucho ir y venir, porque luego dirección te pide unas cosas voladas y tienes que ir con producción así de, oye, pues esto no lo puedo hacer, o necesito, o sea, si quieres que suceda esto, pues necesitamos más presupuesto, ¿no? Entonces siempre es la pre siempre es ir y venir entre lo que dirección quiere, entre el presupuesto y entre lo del equipo.
Y que ahí normalmente será un equipo pues más reducido, que es el de producción, donde pues hay gente que te ayuda a hacer esa carpeta, como ir a buscar cuánto cuestan las cosas, se quiere proponer cierto material, entonces hay que buscar qué materiales están disponibles, cuáles están dentro de nuestro rango de presupuesto, ¿no? O sea, como hay un pequeñito equipo que va como haciendo los ejercicios de esto necesitamos, esto lo podemos encontrar, esto llega en 2 meses, o sea, como qué es viable y qué no es viable, a la par del ejercicio creativo por parte de las cabezas creativas del departamento, que pues justo depende si es diseñador de producción o director de arte y decorador, de pronto. Se hacen estas propuestas y se van rebotando con los otros departamentos, justo como dice Andrea, como en triangulaciones o como en conjunto. Y pues bueno, ya que se aterriza el presupuesto, se planea toda la parte de la producción, ¿no? O sea, como de la filmación como tal, y ahí ya hay que reforzar el equipo completamente para construir y realizar las propuestas, ¿no? Que aquí es donde ya depende también de la magnitud del proyecto, pero puede ser un ejército, o sea, pues es como todo este mundo de trabajadores, carpinteros, tapiceros, los swings que les llaman, que son estos personajes mágicos que te suben el piano y te bajan el piano las veces que les digas, que pues es ir a bodegas a rentar cosas o ir a conseguir un montón de cosas, hay de pronto hasta compradores que están todas las semanas, todos los días comprando todo lo que, bueno, para esto se hace como una especie de lista de todos los sets, como un breakdown de todas las listas y todos los sets y todos los elementos súper específicos que se necesitan. Acá ya puede entrar también el utilero, ¿no? Que se encarga específicamente de las cosas que van a estar alrededor de los personajes. Como que se separa el mundo de los sets y el mundo de los personajes. Entonces, este es el utilero y puede tener también sus compradores, sus asistentes, su equipo, dependiendo de la magnitud del proyecto, un ejército para él solo. Muchas veces se manufacturan cosas específicas, entonces hay talleres, se mandan a hacer cosas. Aquí ya entra como mucha diversidad, o sea, como casi que hay campo para todas las... diseñadores gráficos, un montón también, ¿no? Todo este mundo, pues también en México es difícil que así suceda, pero pues en teoría no se deberían de usar las marcas y como todas las identidades gráficas porque es una ficción y porque habría que pagar derechos, ¿no? Entonces, en teoría hay que crear toda esta parte gráfica desde cero, que pues es una chamba gigante, no siempre pasa, pero de las cosas específicas o de las que cuentan la historia, si estamos hablando de una estación de policía o de un hospital, pues se crea toda la identidad de ese hospital, ¿no? Entonces, si es crear un mundo desde cero, o sea, y puede haber cabida para todas las labores que hay en un mundo real, tal cual.
Y nosotras un poco lo que hacemos ya específicamente en nuestros proyectos, o sea, Perla y yo recibimos el proyecto, recibimos la carpeta, la leemos y en común sacamos justo como este documento que sería la guía de cómo vamos a trabajar, ¿no? Y de lo que estamos haciendo. O sea, en común generamos las ideas y todo. Y luego creo que nuestra alma de diseñadoras nos hace también involucrarnos muchísimo en todos los procesos de construcción y de encontrar materiales y de explorar otras cosas, ¿no? O sea, pero pues tenemos este documento que es la guía y ya luego nos vinculamos con diferentes departamentos o justo hablamos con la decoradora y entonces la decoradora ve este mood board general, como este concepto general, y ya empieza también a darnos sus propuestas y a generar como esta ir y venir de ok, lo que me están enseñando yo lo interpreto así y es como ok, sí, por aquí va, por acá no, ¿no? Y eso implica desde ir a bodegas y empezar a ver qué hay disponible, pero pues también irse a tiendas, encontrar referencias y así. Y lo que vamos haciendo y lo que procuramos en nuestros proyectos es también pues confiar en el equipo y confiar tanto en quien sea nuestra decoradora, nuestra utilera o quien esté trabajando, pues también como tratar de generar este ambiente y este entendimiento para que a la hora, pues también pueda ser como que okay, todas vamos hacia el mismo camino y como que fluya más fácil, ¿no? Uh-huh.
Sí, o sea, como general, que justo no es exactamente cómo trabajamos nosotros, pero como de libro, un poco la diferencia es como de diseñador, de producción, director de arte y decorador, como que el diseñador de producción pone la línea estética general, el concepto, ¿no? Hace un trabajo como mucho más conceptual que sirve de referencia, como decíamos hace rato, para todas las cabezas de departamento, que sirve para vestuario, sirve para maquillaje, sirve para efectos visuales, sirve para dirección de arte, sirve incluso para fotografía, ¿no? O sea, es como un overview de todo el proyecto. El director de arte se encarga de los sets específicamente, ya de crear esos mundos. Entonces, el director de arte se clava mucho más, tiene que tener bastante conocimiento de arquitectura, de planos, de medidas, de producción, ¿no? O sea, en caso de que es un foro, te construye la ciudad, la casa, o sea, tiene que saber de proporciones y de escalas. Y el decorador, ya que está en esa guía desde arriba, ya que hay un caparazón para poner, el decorador...
Viste.
Iba a decir decora, pero gracias. Le hace que eso se sienta real, ¿no? Hace que eso tenga ese saborcito de la vida real. Que si esta mesa está vacía, pues igual de aquí pongo unas llaves, un termo, o sea, como que le da ese saborcito, ese toquecito a que se sienta de verdad la cosa.
Sí, ocupa la cosa.
Que se sienta vivido, exacto. Y ya, justo esos son como los ejes vertebrales y hay un montón de personas que les ayudan a todos ellos a ejecutar esos propósitos.
Es que es increíble cuando te das cuenta todas las especializaciones que hay, ¿no? O sea, hay una persona encargada de plantas, hay una persona encargada de props, o sea, como que cuando lo vas deshebrando te das cuenta que sí hay un mundo gigantesco para cualquier cosa.
Y que de pronto, o sea, como esto, reforzando el que sí es bien importante visibilizarlo y que mucha gente en el cine, bueno, o aficionados al cine o como sin conocimiento del cine no tienen ni idea de qué, no, o sea, muchas veces decimos que a qué nos dedicamos y eso qué es, o sea, como no hay mucho conocimiento del oficio, como que es difícil sin una hora de entrevista de verdad que la gente entienda toda la chamba que representa y por lo mismo que cuesta mucho, porque es mucho esfuerzo. Entonces si a un es loco que un mismo departamento de producción, un productor que lleva muchos proyectos ejecutados, todavía siga diciendo, ¿pero por qué tanto? Como, porque es mucho trabajo.
Y ahorita platicamos un poco como que pues dependía del proyecto, que si era un comercial, que si era una ficción, que si era un video musical, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias entre esos como formatos?
Pues al final creo que la diferencia crucial es el tiempo de ejecución, ¿no? Es la magnitud del proyecto. Y el propósito, probablemente. Sí, las series ya ahora duran meses, o sea, te puedes durar hasta un año, varios años. Entonces es un equipo obviamente mucho más grande, mucho más estable, como con un ritmo de trabajo como más regulado. Es como voy a la oficina y hago mi trabajo y me voy a dormir. Sí hay momentos de crisis, sí hay, está, ahí se separa mucho la parte de filmación, los que sí están filmando y sí es acotan y acatan. Si es un llamado nocturno, pues ni modo, vamos y nos rifamos en la noche, pero también está como la parte más de oficina, gestión. Que está de gestión, que está constantemente produciendo y viendo como tres pasos adelante lo que está pasando. Y en un comercial, que creo que es el completo opuesto, que es como en 5 días hacemos un comercial y todo tiene que quedar en 5 días y todo es corredera, llamas, estrés, presión, ¿no? O sea, todo tiene que salir milimétricamente en muy poco tiempo de acción. Entonces, obviamente, eso es un equipo grande también, que tiene que estar mucho más organizado. Hay muchos más recursos, porque que le pidas a un impresor que te imprima cosas a las 3 de la mañana cuesta mucho más. Y así un montón de ejemplos. Entonces, tienen presupuestos bien distintos. Y equipos de trabajo mucho más grandes, exacto. Y pues el punto medio siento que es por ahí una película que tiene menos presupuesto, que tiene un poco más de tiempo de planeación, que se cuida el equipo porque pues son varias semanas, 5 o 6 semanas, 1 mes, 2 meses de filmación, entonces tampoco los puedes explotar tanto como si fuera un comercial, los tienes que mandar a dormir. No, tiene que haber ciertas más consideraciones, idealmente, y eso, no sé qué otro tipo de producción, comerciales, series.
Pues sí, creo que en realidad es la escala de las cosas, o sea, al final, sea un proyecto chiquito académico o sea una serie de 10 temporadas, o sea, al final, de alguna forma la dinámica es la misma, ¿no? Cambia la escala, cambian los tiempos, pero idealmente la dinámica es la misma, igual y la, o sea, sí, no tienes a tantas personas trabajando en una u otra cosa. Y creo que también al final, en términos de resultados, o sea, si lo trabajas desde esta misma mirada, o sea, si piensas como cualquier proyecto, aunque sea chiquito o aunque sea el más grande, desde el diseño de producción lo trabajas de esta misma forma, lograrías resultados, o sea, igual de poderosos en uno o en otro, ¿no? Lo que pasa es que luego eso es como, ay, bueno, es un comercial, da igual si en el cajón de la cocina hay cucharas porque pues nunca lo van a abrir, ¿no? Pero algo que suele ser bien bonito, que también es la chamba que luego no se ve de quienes hacemos esto, es pues hacer sentir a quienes van a estar en ese set que es real, ¿no? Y que sí, o sea, no solo el personaje lo construyeron desde la actuación, sino también todo el entorno te está ayudando a meterte en el papel, ¿no? Y entonces que cuando abras el cajón pues encuentres lo que habría. Pues eso es algo que no se va a ver, igual ni en una película ni en un comercial, pero en un comercial por el tiempo pues no tienes recursos ni para poder hacer todo eso, ¿no? Creo que eso sería como una gran diferencia como en términos de también hasta dónde podemos llegar. Y luego eso, pues es construir también, pues sí, como equipos de trabajo que se mantengan, ¿no? Es muy común que las series no solo exista una persona que asumió el puesto de dirección de arte, sino que 3 porque renuncian a las 2 semanas porque ya no pueden más, ¿no? En series todo el tiempo se está renovando en el equipo y siento que eso también, pues no sé, a mí me da la sensación de que eso se ve en los resultados, o sea, de alguna forma la audiencia lo percibe, ¿no? Cuando el equipo detrás no estuvo congruente y no siguió, ¿no? Y en cambio, pues cuando tienes a alguien que lo construyó y que lo quiso y que le fue como metiendo poco a poquito más cariñito, pues también se siente.
Y bueno, ahora que lo mencionabas, o sea, como si de pronto hay veces que hay hasta 3 directores de arte o 3 decoradores simultáneamente, ¿no? Como de que el proyecto y la magnitud es tan grande, sí, que tiene que haber pues distintos mini producciones sucediendo al mismo momento. Y entonces también de pronto con estos ritmos de trabajo es bien difícil que haya comunicación entre esas 3 cabezas y que coincidan en un mismo lugar en un mismo momento. Y entonces, pues sí, o sea, son como mini cápsulas independientes que no logran tener esta comunicación y esta dedicación, esta vinculación que sería ideal, ¿no? Que sería óptima.
Y ahora casi para terminar, queremos saber si a alguien le interesa, ¿no? O sea, entrarle al mundo del diseño de producción, así, ¿cómo puede hacerle? ¿Cuáles son, o sea, cómo son algunos ejercicios tal vez que puede estar haciendo?
Pues yo les diría, acérquense a las escuelas, o sea,
de cine.
Ajá, las escuelas de cine o de comunicación, o sea, acérquense a quienes están haciendo eso, ¿no? O sea, desde ahí puedes empezar a proponer cosas. Eso sería por un lado, y luego, pues empieza desde abajo. O sea, usualmente se empieza como asistente de o como becaria de o haciendo prácticas, ¿no? O sea, como aprendiendo las dinámicas y los oficios. O sea, creo que si en este mundo siempre, o sea, eso, conoces a alguien, entras y empiezas a trabajar en alguna de cual, o sea, y en cualquier área, pues, o sea, puedes empezar hasta si te ofrecieron de asistente de producción entrar ahí, pero empezar a ver las dinámicas.
¿Qué es? A ver, dos comentarios. Uno, que es esto que dice Andrea, es curioso porque yo también es como lo que diría. Pero o sea, no como siento que, exacto, como siento que funciona la industria del cine en general, en cualquier departamento, es pues sí, ve y aprende, ¿no? O sea, por más que lo estudies, lo aprendes haciéndolo. Y una vez que estás en un set de filmación, entiendes muchas más cosas. Que es loco porque hasta donde yo sé, no estoy muy actualizada ya ahora, pero no hay muchas opciones para estudiar diseño de producción y dirección de arte en las escuelas de cine. No lo tocan, en las de comunicación... Siento justo por experiencia propia que no salen preparados porque les enseñan toda la parte de comunicación y de los otros departamentos y hay muchas cosas que nosotras adquirimos en diseño industrial que sí son bien esenciales de materiales, de estética, de funcionamiento, de producción, de costeos, de tener las habilidades de expresar pues como un lenguaje distinto a la palabra, ¿no? Como la sensibilidad de expresar cosas a través de lo visual. Entonces sí siento que si tienen un interés, que se vayan más como por la parte del diseño, de la creación, de escenografías, o sea, más de materiales y de estética, uh-huh. y que después entren hacia el mundo del cine, como dice Andrea, ¿no? Entrándole a las escuelas, siempre se empiezan pues, estos cortos escolares donde todo el mundo está aprendiendo y ahí es como el perfecto momento para empezar de la mano a crecer con ellos. Y justo lo que decíamos, como que pues nosotras la verdad es que no lo hicimos por ahí, creo que tenemos como esta suerte de haber podido tener estos conocimientos, pero pudiendo empezar desde cero nuestros proyectos, como que fuimos directoras desde el principio sin tener idea de lo que hacíamos.
Tal cual.
Que eso es poco común. Entonces, pues por ahí también, de pronto, o sea, sí está fácil, bueno, es más accesible ahora, pues... hacer tus contenidos, ¿no? Como empezar a hacerte tus propios medios, mini producciones y... Pero bien consciente de que sí es necesario interrelacionar y conectarte con otras personas y siempre como desde esta humildad de, pues, aprendamos todos en conjunto, ¿no? Como construyamos juntos.
No, que me pareció muy bonito lo que decías, que te diste cuenta que una forma de reconocer que era un proyecto estudiantil es porque no vistes el espacio. Para mí eso tal cual es una invitación a decir, ok, o sea, esto es algo que no se está haciendo y que sí, o sea, con los conocimientos de materiales y tal puedes mandar a producir cosas y sí, a gran escala puedes hacer más. Pero también eso, o sea, creo que todas las personas en el día a día hacemos un poco de dirección de arte en nuestros cuartos o le pegamos el sticker a nuestra mochila. O sea, como que hacemos ese tipo de detalles, no sé si llamarlos dirección de arte, pero bueno, como este tipo de cosas, ¿no? Personalizamos nuestro entorno. Y entonces hacer lo mismo en los proyectos que hagamos, o sea, ya sea mi TikTok, ¿no? O sea, cuidar cómo está el set y buscar que se vea bonito, buscar los props que ambienten y que me den una esencia y hacerlo también, o sea, sí, o sea, desde tus propios proyectos y desde tu día a día. Y entonces cuando pongas una cámara para hacer un proyecto de cine, si vienes desde comunicación, pues creo que justo, o sea, tampoco está súper bueno que te vayas metiendo en el diseño de producción, pero a lo que voy es que tampoco es algo que necesites ir a la escuela para saber que tienes que poner ciertos elementos para darle vida al espacio, ¿no? O sea, obviamente hay muchas cosas que está bueno aprender y que está bueno saber, pero que, pues que sí, que es mucho de meterle cariñito y meterle como este colorcito a lo que haces, ¿no? No solo la historia.
Me encanta ese término de personalizar el espacio. Personaliza también el espacio del personaje, personaliza el espacio de donde estás. Entonces, está súper chido. ¿Hay algo más que nos quieran contar a nosotros, a la audiencia, sobre Boca del Tigre, sobre la chamba, sobre...?
Pues con lo de Boca del Tigre, creo que nos faltó mencionar que creo que sí es como lindo pues, contarles. Es que pues, justo con la mirada y con la intención de... Primero, de generar un entorno de cuidado y de irlo escalando y que todo esto fuera consecuente, pues también terminó de vincularse y encajar con el... Pues es un montón, con la reflexión de es un montón de trabajo, es un montón de esfuerzo, pues qué mejor que sea para generar un producto que valga la pena, ¿no? Que sea pertinente.
Un producto con corazón.
Con corazón y que cuente historias pertinentes, distintas, que salgan de las narrativas tradicionales. No, o sea, como que estamos en un momento como rudo, donde vale la pena visibilizar ciertas cosas y transformarnos y reflexionar. Entonces, pues eso, como que estamos alineadas con que el producto final, que obviamente tenga todo este corazoncito y este cariñito, todo lo que hagamos, pero para que el producto final tenga un objetivo pues mucho más trascendente para la sociedad y para la vida.
Y en ese sentido también, o sea, lo que buscamos es la colaboración y buscamos sumarnos y construir en común. Entonces, igual y también como esta invitación a que, pues, o sea, que construyamos juntas y que nos sumemos, pero también que, pues, que allá afuera también empiecen a generar estos equipos de trabajo cuidadosos, cariñosos y que logren construir estos mensajes poderosos. O sea, sí creo que al final en este medio hay una forma de contar lo que no se está contando y de decir lo que nadie quiere ver y de también buscar formas de transformar nuestras cotidianidades, y eso a mí me parece hermoso y creo que vale la pena que lo hagamos como desde estos lugares más bonitos que como han estado hasta ahora.
Sí, como ser conscientes de esta responsabilidad social que implica trabajar para estos contenidos que se mueven en masa, ¿no? O sea, que sí son mensajes que les llegan a muchas personas y que sí, en nuestra reflexión desde la dirección de arte, pero creo que desde todas las cabezas de departamento, hay un impacto fuerte en las personas en lo que decidimos poner o no poner. Entonces, pues, que todos como parte de la industria del cine reflexionemos en eso e intentemos aportar lo mejor para enderezar un poquito el rumbo.
Ok, súper. ¿Cómo les podemos seguir la pista? ¿Cómo podemos encontrar a Boca del Tigre o a ustedes si quieren compartir sus redes sociales? No hay obligación de hacer eso, pero sus proyectos, ¿cómo podemos seguirles la pista en redes, en todo?
Pues tenemos un Instagram, es nuestro medio de comunicación, uh-huh. Es bdt.std.
Bdt.std, que es como de Boca del Tigre Estudio.
Okay.
Bdt.std.
Uh-huh. Y ahí están nuestros contactos también personales, pero justo uh-huh. En Boca del Tigre hemos estado trabajando muchísimo en hacer un discurso congruente hasta en el Instagram, entonces hemos estado construyendo junto con Dani, nuestra querida becaria, hemos estado construyendo nuestro Instagram, donde lo que estamos intentando es eso, contar lo que hacemos, pero contarlo desde un lugar también más honesto y compartir también nuestro manifiesto, y vamos a estar ahí subiendo cosas. Entonces creo que sí es el mejor lugar para que nos sigan la pista.
¡Qué chido!
Y pues, que nos escriban, que no tengan... O sea, sí, nos encanta... Bueno, cuando tenemos trabajo, que últimamente no ha habido tanto, pero nos encanta colaborar y saber también... Eso, encontrar cómo conectarnos. Entonces, sí, invitar a la audiencia a que nos escriban.
Qué chido. Pues muchas gracias por su tiempo, por todo esto. Creo que aprendimos muchísimo, todos, todas, aquí también en SET. Entonces, les agradecemos mucho por su tiempo. Y pues este fue la entrevista del día de hoy. Gracias por estar en One on One. A One on One lo pueden seguir en redes sociales como oneonone.show. Y claro, sigan a Blue Media como @BlueMedia en Instagram y Facebook y TikTok. Gracias. Chao.
Gracias.
Gracias.